piedra, papel o tijeras. Orgullo LGBT.
O sea, estamos cambiando un montón de cosas. Estamos cambiando las formas de amor. Estamos cambiando las concepciones de lo que se tiene asumido como género, sexo.
Es darle un lugar a las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT para sentirnos orgullosos de quiénes somos hoy y cómo empezamos ese camino.
Sintiéndote orgullosa de quién eres ya es una protesta en sí.
Pero con un toque de humor.
Hay hombres encuerados.
Uf, güey, sí, qué fantasía, güey.
Y qué rico. Bueno, para mí no.
Para pendejo no se estudia, para eso que estamos haciendo, sí, gente linda.
Para que más me metan golpeado.
Un putazo dolía menos, ¿eh?
Hashtag lesbianate.
Y un besotote a todos los que nos escuchan.
Una lloradita y a triunfar, ahora sí.
Mucha presión, ¿no creen?
Estaba bien.
Bueno.
Venga. Espérame, ¿ya? Espérame, yo no he abierto mi presentación. Okay. Permíteme tantito.
Uy, qué pedo, vamos a grabar un podcast. Espérame tantito, déjame abrir mi presentación.
Güey,
de
pues
PowerPoint.
Son mis notas.
No mames, güey, ¿quién hace eso?
Yo,
déjame. No, pues sí, ya vi. ¿Ya está grabando?
Ya estás grabando.
Bueno, pues bienvenidos a la segunda temporada de Piedra, Papel o Tijeras. Finalmente, después de... soportar...
Varios meses.
Casi medio año, güey.
Sí, güey, ya sé.
Casi medio, yo llevo medio año con Ana.
Por cierto.
No mames. Más o menos por ahí.
Marisa ya tiene novio. Marisa. Esa es una de las primeras noticias.
News. Marisa ya tiene novio. Oye, sí. ¿Cuánto tiempo nos fuimos?
Medio año.
Te están diciendo que
es que no le creo, pero se me hace mucho tiempo.
Sí.
Por cierto, creo que, digo, o sea, ya se dieron cuenta, pero Marisa ya tiene micrófono. Ya,
ahora
ya,
la risa es, en, es ya. Sí, ya. Es sí, directo al micrófono.
Directo al
micrófono.
Perdón
por si están escuchando con audio.
Y no es que se haya vuelto lesbiana, sino que simplemente le pusimos un micrófono.
¿Qué tiene que ver?
Pues sí, me sigue gustando el pito.
Ok. Ah, sí, es que era un podcast de... Ajá.
Sigue siendo, ¿no?
Sí,
sí, obvio. Sí, sí. Sí, somos mayoría, Marisa. No te quieras llevar el crédito.
No, ¿no? Obviamente
eres
no.
Nueva.
No, no, no.
O sea, eres como la becaria.
Exactamente.
Tampoco quieras
sí, sí, no, yo soy...
Oigan, pues qué emoción. Ya estamos aquí Sofía, Marisa y yo. Clivia, mucho gusto para todos ustedes. Después nos ausentamos mucho tiempo porque sucedieron un montón de cosas. Un montón de cosas. A las tres nos pasaron... laboralmente cosas muy cabronas. Fue un año, 2019 en general, fue un año en el que nos fue muy bien y muy mal. Sí. Bueno, al menos a mí me fue muy bien y muy mal, no sé a ustedes.
No, sí, a mí. Sí, o sea, fue un año de muchos cambios y básicamente estuvo muy difícil tenernos a las tres en una sola habitación hasta ahorita.
Sí, básicamente por viajes, oportunidades de trabajo, tiempos y todo. No podíamos estar físicamente juntas, pero pues ya, se logró.
¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron?
No, pues tú, mamita, te fuiste a Guadalajara, a Guanajuato, a Querétaro.
Sí, te fuiste de gira, man.
Los Cabos, a...
Sí, la verdad es que sí, en cuatro meses fue una locura. Me fui a recorrer toda la ciudad.
Toda la ciudad.
Sí, me fui de aquí a Satélite y regresé. No, me fui a recorrer varios lugares de la República. Anduvimos en varios festivales. Y pues bueno, ya entramos aquí a trabajar al lugar donde nos están prestando justo. Ya tenemos ahora sí un estudio. Ya nada de que el micrófono de ahí, de tu celular. No, 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 no. Aquí ya estamos con el estudio profesional y todo. Pero bueno, ¿qué ha pasado este año? ¿De qué se perdieron nuestros queridos aliencitos preciosos?
Pues pasó muchísimo en cuanto a lo LGBT, creo que podríamos nombrar mil y un cosas que sucedieron, hablando también un poco del lugar en donde estamos. En estos mismos micrófonos, Clivia entrevistó a Fabián Chaires, o Chaires, o ¿cómo se
pronuncia? Chaires, sí.
Chaires, el pintor de esta polémica obra de arte sobre Zapata gay y todo lo que conllevó esta... Pues sí, que la Secretaría de Cultura lo puso en un homenaje hacia este, pues que es charro, no es charro, es luchador revolucionario Emiliano Zapata, y que pues fue muy polémico, ¿no? No sé si quieran empezar por ahí.
Sí, de hecho, justo, yo lo entrevisté y, o sea, es que lo cabrón es que ese güey puso al país de cabeza con una pintura, y justo creo que tiene que ver con que hirió muchas susceptibilidades de lo que es, que él cuestiona en la pintura, que es el macho mexicano, ¿no? Entonces, lo que me contaba mi amigo Fabián Ay, sí, lo que me contó de Fabián es que, o sea, inicialmente, y que es lo cagado de la historia, inicialmente ni siquiera pintó a un Zapata. Simplemente lo que hizo fue tomar como estos estereotipos de la masculinidad, elementos de la charrería, pues sí, como el bigote.
El sombrero.
Exacto.
El caballo por sí solo.
Uh-huh. El revólver en el tacón, o sea, güey.
Sí, justo, hay como un montón de elementos que tienen que ver.
Fashion icon.
No mamen. Que tienen que ver con lo que se construyó históricamente con el macho mexicano. Y entonces él lo toma y dice, pues es que, güey, ¿por qué no exploramos otras formas de masculinidad? Uh-huh. Y entonces eso es lo que hace con su pintura. Pero...
Y cuestiona precisamente la masculinidad, porque creo que por eso hirió varias susceptibilidades, porque tocó aquellas cosas que conocemos como masculinas o aquellas cosas a las que estamos acostumbradas, como decir de hombres o de machos, como lo es la charrería y varios aspectos que ya mencionamos, uh-huh. y los transforma. Pero precisamente para eso está el arte, ¿no? Para cuestionar y para criticar todos esos estereotipos ya dados. Uh-huh. Mediante una cuestión artística.
Sí. ¿Vieron la crítica que hizo Abelina? Por cierto, ¿saben cómo se llama Abelina Lesper?
No.
Como no es un nombre, ¿no es un nombre real?
No, Abelina Lesper no se llama Abelina.
¿Cómo se llama?
Luz Pérez, güey.
No.
El nombre más X del mundo.
Un saludo.
Un saludo a todas las Luz Pérez que nos escuchan.
No, pero las buena onda. Abelina Lesper, la neta es que... Es mamona, sí. Es de la verga, uh-huh. Es medio pendeja, la verdad, Abelina. Si alguna vez escuchas esto, sí eres medio pendeja, hija.
Ay, Luz Pérez. Se nos fue un patrocinio.
Adiós.
Pero bueno, el punto es que ahí creo que hay otro punto de discusión, porque lo que dice Abelina Lesper es que no es arte. Uh-huh. Y hay muchas personas que dicen que lo que hace Chaires no es arte.
Me uh-huh. encanta cómo Abelina tiene como una línea súper divisoria en lo que sí es arte o no es arte. Pero incluso es que... debería de hacer un filtro de Instagram que lea tu cara y diga, ¿eres arte o no?
Según Abelina, te va a decir no. Solamente una vez un millón va a decir sí. Y es que precisamente eso, o sea, para Abelina Lesper, ¿qué es arte? Ni ella sabe, a lo mejor. Pero sí, de ahí va.
Incluso conceptualizarlo, entre nosotras tres no nos pondríamos de acuerdo. Creo que es algo muy subjetivo y que precisamente de ahí radica lo grave de Abelina Lesper, que busca encasillar al arte en cuestiones muy extrañas.
Es que, o sea, hay muchas cosas que pueden ser arte, pero en este caso no es, o sea, no es como el arte clásico. Yo creo que ese es el pedo de Abelina, porque pues también Abelina ya es bastante clásica, la mujer ya está grandecita. La neta. Pero bueno, también, no sé si te acuerdas, Sofi, pero ese día entrevisté a uno de los familiares de Zapata. Y entonces la pregunta que se hacía a un montón de personas era...
Ofendidísimo, por cierto.
Esa, o sea, ¿ofende a la familia de Emiliano Zapata? ¿Ofende a la figura de Emiliano Zapata? ¿Ustedes qué opinan?
Pues es que depende. O sea, pues es que yo no tuve así como tu amigo, el amigo del, o el como el familiar de Emiliano Zapata.
Mi amigo.
¿No? Tu amigo. Yo no tuve ese acercamiento. No, yo nada más
lo
vi
hizo enojar bastante.
Ajá, yo nada más vi que sí lo hizo enojar. Pero, o sea, no sé.
Pues es que volveríamos a lo mismo, ¿no? O sea, entiendo que la familia se lo tomó personal porque es la figura de su padre, de su tío, de lo que sea. Ajá. Uh-huh. Y que precisamente desde allí está el enojo. Pero creo que Chaires, el artista, más bien tomó esa figura porque es alguien, o sea, es un nombre muy conocido. O uh-huh. fue muy conocido. Y de nuevo, es este macho mexicano, el que fue charro y demás. Entonces, o sea, yo me pongo a pensar como si pintaran, no sé, a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, de esa manera, ¿me ofendería? Y si sí, ¿cuáles serían como las bases de que estoy súper ofendida respecto a eso?
Pero es que aquí creo que también es importante tomar en cuenta que no era la única pintura diferente de Zapata. Mm-mm. O sea, al final las representaciones de la exposición... ¿cómo se llamaba?
Emiliano Zapata, aquí la tengo, perenme.
Ah, Emiliano Zapata después de Zapata.
Ajá, exactamente. Sí.
O sea, al final había un chingo de pinturas. O sea, había pinturas donde el güey ni siquiera tenía rostro.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, creo que va por ahí el tema.
Exactamente, son las diferentes representaciones de... Que yo ya no diría que es simplemente la figura de Zapata, sino es el simbolismo lo que representa Zapata para este país.
Pero eso es lo padre, que lo cuestiona. ¿Sí? O sea, porque al final este país, al igual que muchos de Latinoamérica, está forjado en una base patriarcal machista cabrona.
Y justo eso es lo que cuestiona Chaires. O sea, precisamente por eso pinta al Zapata... Y él lo dijo, y creo que incluso te lo dijo a ti, no lo pinté homosexual, simplemente le puse aspectos que no son considerados masculinos y por eso la gente le está diciendo como el Zapata gay, que ni siquiera pasó por la mente de Chaires, que por cierto también hizo una pintura del santo, bueno, una representación del santo, una fotografía, y también todo el mundo ofendidísimo y que el santo es una marca y no sé qué. Pero, pues, qué bueno. O sea, creo que el arte está para eso, para cuestionarlos lo ya dado.
Sí. Pero, bueno, el tema es ese, causó polémica, hubo gente a favor, encontraba unos pinches madrazotes que se armaron en la explanada del Palacio Bellas Artes.
Que eso sí me dolió. O sea, ver el video de cómo le estaban pegando a esas personas. O sea,
ay, yo dije, te dieron un putazo.
No, muy
pero
grave.
Pero sí, sí me dolió, pues.
Sí. Pero bueno, el punto es que a partir de todas estas, protestas de parte de la familia, pero también la comunidad LGBT y demás, se decidió que... Ah, porque aparte, el pedo ni siquiera era como tal que estuviera la pintura ahí, sino que se utilizó esa pintura para la publicidad de la exposición. Entonces... Le dijeron, se le hicieron de pedo a Limba, a la Secretaría de Cultura, y entonces la Secretaría de Cultura dice como, bueno, está bien, quitamos la publicidad. Y no sé si ahí hubo, nos mame el chisme, entonces lo voy a contar como chisme. No sé si ahí hubo un cubo entre la Secretaría de Cultura y el Limba, pero el Limba es la que estoy segura que súper defendió que no se quitaba esa pintura. O sea, que ni siquiera se les pasara por la cabeza quitar la pintura porque no iba a suceder. No.
Y bueno, habla de estos pequeños guiños, ¿no? Que también está teniendo la Secretaría de Gobernación, el gobierno de la Ciudad de México. Recuerdo ahorita que acaba de ser Reyes, como pusieron una imagen de una familia homoparental en partiendo una rosca. O sea, cuando ni siquiera era como el tema principal, pero le dieron visibilidad a la comunidad LGBT, ¿no?
O sea, pero ¿cómo era?
O sea, hicieron una publicación en Twitter muy sencilla de, ay, no te pases con la rosca. O sea, no decía eso, pero a grandes rasgos era como, no comas demasiada rosca y parte solo un pedazo. Algo así decía la imagen, no lo recuerdo. Y apareció una familia homoparental, entonces creo que ese tipo de guiños son lo que le hacen bien tanto a la comunidad como a la representación como a la visibilidad de todo esto.
Pero así sin más, no explicaba nada, nada más hablaba de la rosca.
Sí, o sea, por eso se me hace un buen guiño, que no fue como súper obligado, súper forzado. Creo que estuvo chido.
Sí, y hubo un montón, este año tuvo como también muchos guiños en pro de los derechos LGBT. O sea, a mí me pueden criticar mucho a mi viejito cabeza de algodón y la 4T y lo que quieran, pero la realidad es que no se había visto un avance tan cabrón, creo yo, en derechos LGBT como se ha visto durante la 4T. Hay que decirlo.
Híjole. O sea, sí, pero híjole. Ok.
No, dilo.
Como un... tienes razón, pero también un poco a veces se me hace oportunistas los momentos.
Ah, bueno.
Y claramente, es el presidente, busca aceptación y su equipo también, pero es muy cierto que tanto el matrimonio como la adopción, como ya hablaremos de la infancia trans, esto de los uniformes neutros, ha habido un avance... muy, muy notorio.
Cabrón, es que eso, no cabrón tú, sino que el avance...
Yo soy cabrón.
Un cabrón general. Cabrón.
No, sí, un cabrón general, justo. El avance ha estado cabrón porque, yo me acuerdo de la temporada pasada que teníamos el capítulo de políticas LGBT, políticas públicas y lo que tenía que ver con lo LGBT. Y entonces hablábamos de que ni siquiera a los transexuales se les permitía como bien... un trato digno en el sector salud. Y entonces ahora hay una iniciativa que le dice a los niños, güey, si tú no te sientes hombre, o sea, si tú no te sientes conforme con el sexo género, o género, ya habíamos como igual hecho como una diferenciación. Si no te sientes cómodo con eso, güey, no hay pedo, cámbialo. Entonces la iniciativa va de que...
¿La iniciativa va de qué? Ah, es mi momento de hablar,
disculpe. Lo tuyo.
No, pues es un documento que ya fue aprobado por una de las cámaras, me parece que pasó a la siguiente, de reformar el Código Civil, y que si los infantes quieren cambiar su sexo en el acta de nacimiento, pues ya estará permitido, o sea, se pueden cambiar el género y poner el nombre que ellos o ellas o ellas deseen.
Sí.
Es bien importante porque nosotras también en la primera temporada, en el capítulo de Salir del Closet, hablamos un poco de nuestra experiencia, ¿no? De cuándo nos dimos cuenta, de cuándo fue como nuestro primer rasgo hacia la, en este caso, el lesbianismo, la homosexualidad, etcétera. Y tú y yo coincidimos, Clive y yo coincidimos con que fue alrededor de los 4 o 5 años.
No, tampoco.
No, sí, o sea, yo fui a terapia a los 5 años porque dije que quería ser niño, no que quería ser niña.
Ah, no mames.
Sí, o sea, fue un reconocimiento muy, muy prematuro, digo, para mis padres. Entonces, creo que es bien importante como este reconocimiento de que si la o el niño se siente con la necesidad o se siente ya con, pues, esa seguridad de que quiere cambiar al género opuesto o que no quiere pertenecer a ninguno de ellos, pues, se me hace un paso agigantado para respetar todo eso.
Sí, que, o sea, muy padre por cómo se está tomando y porque ya está procediendo, o sea, ya no se queda nada más en una iniciativa, sino que ya se está revisando para que se apruebe, pero también justo no tiene mucho que se prolongó la decisión que se iba a tomar de si sí o no se va a hacer lo de la infancia trans, porque uno de los argumentos es, ¿y cómo un niño puede estar seguro?
Puede estar seguro, ajá.
Ajá, o sea... ¿A qué edad los niños pueden estar seguros de si están conformes o no?
Claro, es un poco este argumento de los dejamos votar hasta los 18 años, pero pueden decidir su género a los 5.
Sí.
Y pero, sí. O sea, es que sí está bien. No creo que esté bien, o sea, la verdad, yo no estoy a favor de eso.
¿De la infancia trans?
No, cálmate. No, de que el argumento sea de que no saben, no pueden decidir por sí mismo sobre su identidad, porque
y sus
precisamente exactamente.
Sí.
Porque qué tortura es para alguien que no puede decidir sobre sí mismo, sobre su identidad, que dice, yo no me identifico con lo que me estableció, no sé, o sea, no sé, desde el principio, y que no pueda cambiarlo, eso es todavía más tortura para alguien.
Y creo que eso va mucho de la mano con ¿cómo era esto? La iniciativa de el uniforme neutro.
Sí.
O sea, porque también tiene que ver mucho con la identidad. En este caso, lo del uniforme neutro sí se me hace como más una mamada que no lo hayan como, digamos, llevado a cabo libremente, porque al principio dijeron como, ah, sí, es uniforme neutro para que cada quien use lo que quiera, pero en realidad solo aplicaba para que las niñas usaran pantalón. Los niños no podían usar falda.
Es que también está complicado, porque cuestionar ese pedo de... Por alguna extraña razón me regañé a mí misma por decir pedo porque dije, güey, estoy en un espacio muy formal y no puedo decir groserías. Pero no, ya me acordé la que culpa. Esto es mi contenido y que aquí yo mando.
La culpa de Cristo.
Pero, o sea, la mi culpa cristiana otra vez. Pero no, o sea, es muy complicado ese pedo. Cuestionar incluso a los mismos... O sea, por ejemplo, ya voy a ponerme a reflejar, a proyectarme, ¿no? Pero me acuerdo que hace años mi papá no dejó a mi hermano usar un juguete porque era rosa. Entonces estamos educados de esa forma. Y incluso el mismo niño cuestione eso de, no, pues yo pues sí puedo usar falda y no hay pedo, está cabrón.
Sí, claro, porque nacimos en un sistema regido por eso, ¿no? Por la heterosexualidad, el heteropatriarcado, por más feo que suene. Y entonces si ahorita estamos hablando de cuestiones que quizás no sean tan importantes o que no lleven a algo más como un juguete o una prenda, ahora imagínate como un cambio de género en un acta de nacimiento. O sea, es creo que sí hay una diferencia abismal. O sea, tiene que ver, claro, con la identidad y cómo construyes esa misma, pero sí es bien difícil y bien complicado como legalizar a partir de, de eso, que puedes estar seguro o puedes no estar seguro, porque también lo habíamos dicho en otros capítulos, estos se desarrollan pues más o menos en la adolescencia y pues con todos esos cambios, ¿no?
Que eso lo vamos a ver, de hecho, en el siguiente capítulo.
Ah, sí.
De si naces, te haces, a qué edad te, etcétera, etcétera. Pero creo que igual parte de las cosas buenas que han pasado es que a pesar de que existe como este dilema, o más bien esta polémica entre si pueden decir o no, o lo complicado que puede ser que te hayan educado de una forma y que tú quieras usar falda para enseñarle la pierna, no sé.
¿Qué? Iba a decir al maestro para pasar la materia ya así proyectada. No es cierto, mamá.
No, pero eso, de poder usar lo que quieras. También hubo una iniciativa que ahí, si no sé si se ha aprobado o no, ni cómo va, pero de ocultar el sexo en tu credencial del INE. Digo, estamos hablando ya de la credencial del INE, o sea, como 25 años después de que naces. Pero creo que también es una iniciativa que puede funcionar, porque al final es como, güey, ¿sabes qué? No vamos a meternos en pedos por si está bien o está mal, o estamos acostumbrados o no. Mejor dejémoslos en que nadie dice nada y ya está.
Sí, son avances también del registro civil, porque también dan muchísimas facilidades para aquellas personas transgénero o transexuales que buscan pues también cambiar su INE, porque no nada más cambias el acta de nacimiento ya que tienes más de 18 años, sino que también cambias tu INE. Y tengo entendido que es un procedimiento muy sencillo.
Sí, el cambiar cuando ya transicionas. En la Ciudad de México al menos es muy sencillo.
Sí, exacto, en la ciudad.
Pero sí que más sencillo que desde el acta de nacimiento puedas decidir.
Ah, eso sí, la neta, no lo sabía. Entonces me puedo poner...
Pues es que todavía nos falta hablar de lo trans aquí.
Sí, cabrón. Sí. Cabrón.
Próximamente. Manténganse.
Entonces ya pendientes. Me puedo poner la Frozen.
El Frozen.
Vamos a deconstruir todo. ¿Qué más pasó, muchachas?
Bueno, no sé si ustedes quieren continuar, pero pasó lo de un violador en tu camino. Que no sé si quieren hablar sobre al respecto.
Sí.
Pues sí, un poco hablando como de estas diferenciaciones con las que crecemos de género, que también hemos hablado ya en otros episodios, en cuanto a, pues eso, ¿no? Cómo nos crían y cómo al final eso acaba afectando nuestra socialización en este mundo. Pues en Chile surgió un movimiento... un grupo que se hace llamar Las Tesis, en donde pues crearon un performance a partir de un texto, bueno, de textos de Rita Segato, una feminista, y pues sí se hizo una especie de, bueno, no una especie, es un performance, lo que después evolucionó como en una canción y en replicarlo en varias partes del mundo, y pues no sé qué más quieran comentar acerca de eso.
Pues es que, o sea, creo que lo hablamos mucho también en la temporada pasada que, o sea, sí estamos hablando de cosas LGBT, pero al final, cuando hablamos de lo LGBT, hablamos de una minoría.
Interseccionalidad.
Exacto. ¿Qué significa eso? No.
O sea... Sí, eso. O sea, no,
desarrolle.
Solo, no solo la minoría que somos, o bueno, que buscamos como darle voz, sino que eso está... lo cruza el feminismo forzosamente, porque
y lo cruza el racismo,
exactamente, lo cruza el clasismo, la clase, la raza y el género.
Y es que eso ahí va, o sea, sí fue un movimiento feminista, sí tenía que ver, y la letra del performance sí tiene que ver mucho con la opresión femenina, pero también debemos de hablar del contexto en el que se desarrolla este performance. O sea, a Chile este año le fue de la verga.
Sí.
Sí, la verdad.
Sí, las manifestaciones que hubo durante toda la segunda mitad del año pasado fueron masivas y resultaron no nada más en este performance, sino en muchísimas otras manifestaciones.
Y también en los elementos tal cual del performance. O sea, porque la verdad, digo, yo no estoy como completamente segura de qué significa todo lo que hacen durante
el performance.
El baile, o sea, el baile performance, pero por ejemplo la venda que se ponen en los ojos para el performance no tiene tanto que ver con pues con lo que dice la letra, sino que en ese momento en Chile se estaba utilizando mucho gas pimienta para atacar a las personas que se estaban manifestando. Entonces, por eso se ponían las vendas. Y a lo que voy con todo esto es que regreso a donde había empezado. Sí estamos hablando de cosas LGBT, pero la interseccionalidad nos permite vincular que al hablar de LGBT estamos hablando de minorías, estamos hablando de un montón de cosas, pero justo lo padre y lo bonito de, o sea, que nos quedamos, y la razón por la que mencionamos lo de las tesis, es porque se tuvo el valor de juntar todas las voces en una. Y en todas estas, o sea, y en esta voz decir ya basta y replicarlo en 51 países, en 300 y cacho performances. O sea, ¿sí se dice performances?
Sí.
Sí. Y si no, pues ya se dice así.
Y si no, pues bueno, ya ni modo.
Y también muy interesante, o sea, ahorita que hablas de cuántos países lo replicaron o de en cuántas partes del mundo se dio, es muy interesante y para nosotras tres como comunicólogas, estudiar cómo se reprodujo este performance. O sea, y que fue a partir de las mismas mujeres, obviamente con las nuevas tecnologías que un video lo puedes subir al momento o instantes después a la red, pero cómo este movimiento no solo fue hecho por mujeres, escrito por mujeres, cantado, bailado, performeado, que tampoco sé si es una palabra, por mujeres, sino que también lo reprodujeron ellas mismas. Y así fue como llegó a muchísimas partes del mundo, y creo que vimos muchísimos videos de esos y todos nos enchinaron la piel y dan ganas de replicarlo. En, por lo menos en México, se replicó en casi todas las universidades, en casi todos los kioscos o centros de los estados de este país, ¿no?
Pues es que se hizo una comunidad. Como la LGBT.
No lo sé, o sea, Rick.
Hicimos, al menos para eso, se hizo comunidad. Yo creo.
Sí, que es al final lo que también queremos buscar con el feminismo. Hacer comunidad. Pero también, bueno, yo les traigo, no sé si esta la vieron, espero que no la hayan visto porque salió hoy. Y yo la vi esta.
Que no sea la de Taylor tarde. Swift, por favor.
Ay, no mames, eso también, qué mamada.
No, no lo vamos a hablar. Espérate. Dime, no, Marisa.
Deja Taylor Swift en paz.
Qué mamada.
Un colectivo que se llama Geochicas hizo un mapa.
Ah, sí.
Hizo un mapa donde punteó en donde se había replicado esta performance en todo el mundo. Y pues a lo mejor les ponemos la imagen por ahí en nuestras redes, pero pues sí, se ve muy bonito todos los puntitos morados.
Sí, yo hasta las entrevisté, güey, como que salieron.
Sí, yo encontré la nota, y perdón, una disculpita, yo no estoy tan actualizada.
Vas tres meses.
Tú trabajas en las noticias.
Sí, porque esto además va a salir como en 8 meses, entonces. Sí.
O sea, sí, sí ya regresamos, pero pues regresamos tarde, ¿no?
Pues ya hoy es 9 de enero, ¿para qué les decimos?
Se está grabando un 9 de enero. Pero bueno, ¿qué más? Dentro de todo, o sea, como dijimos al principio, nuestro año personal fue muy chingón, fue muy de la verga al mismo tiempo, y creo que en general el 2019 en materia LGBT y feminismo, porque creo que fueron dos temas que abarcaron la agenda cabrón, fue igual, muy bueno y muy malo. Y pues ya dijimos lo bueno. Entonces, creo que...
Y nos falta Monterrey, ¿no? Que es lo malo.
Sí, llega Monterrey con su sombrero y dice, ¡ey!
Llega alto ahí. Alto ahí, chicas.
Sí, pinche Monterrey, güey, no mames.
Sí, pinche Nuevo León.
Ah, sí, Nuevo León.
Sí, porque Monterrey creo que
Monterrey es, ajá, sí.
Pero... ¿Monterrey es qué?
Monterrey es la capital.
Sí, el estado es Nuevo León.
Pero también que chinguen a su madre.
Saludos. No, sí nos escucha gente allá y qué horrible vivir en ese estado, pero...
Pero es tu familia, ¿no?
Ah, sí, hola familia. Y hola campeones del fútbol.
Ay, 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 ay. Mentando la madre y diciendo, ¿no es tu familia?
Bueno, ¿qué pasó en Nuevo León?
Bueno, salió... ¿Cómo se llamaba esta mamá? Porque es que pinche Nuevo León, güey, hasta para sus chingaderas salen con unos nombres que no...
Objeción de conciencia.
Ándale, o sea...
Eso sí suena culpa cristiana,
sí,
amiga.
Sí, sí suena culpa cristiana, sí, muy cabrón, sí, sí, sí.
¿Y de qué trata?
Pues es que, o sea, esto fue el 15 de octubre y el Congreso de Nuevo León, en el artículo 48, pues lo reformó y reconoció el derecho a la objeción de conciencia. Y básicamente dice que cualquier personal médico puede negar o brindar, negar el servicio a cualquier persona que cualquier persona bajo el pretexto, bajo el argumento de que atenta contra sus principios morales y éticos.
Entonces, sí, lo cual significa que se pueden negar a atender a personas de la comunidad LGBT, personas con VIH, uh-huh, personas de raza negra, personas indígenas, mujeres embarazadas, mujeres que quieren abortar. Uh-huh. O sea, todas las minorías, sí, que se le ocurran ahorita.
O sea, incluso por religión. O sea, si por ejemplo, si el doctor es católico, tú porque eres judío, no te voy a atender a la chingada. No, mamá.
O sea, sí, la culpa cristiana, güey.
Sí, es la culpa cristiana.
No, atacó la culpa cristiana,
güey. Y es que es el problema, pues, porque la cuestión de conciencia, al menos en el papel, en la ley, lo de negarlo de acuerdo a la moral, sí, porque atenta contra la moral, es muy ambiguo y es un territorio como desconocido que pueden inventar.
Exactamente, hay un área gris muy, muy grande en donde te puedes negar a atender a quien tú quieras, y es gravísimo, es una falta a los, no falta, es una violación a los derechos humanos.
Chale, Monterrey. Sí. Yo la verdad no sabía que podías agarrar parejo, así como, ah, güey, es moreno, no mames.
Pero es que está raro, o sea, a mí debe la verdad... Debe de haber,
exactamente.
A mí la verdad me hubiera gustado, o a lo mejor algún día, no sé, entrevistamos a algún doctor, hablamos con alguien que estudie medicina, para que nos eduque, pues, en estos temas, porque incluso esto va contra el juramento hipocrático, ¿no? O sea, desde un principio, esto de la cuestión de conciencia va contra el juramento hipocrático, que yo no sé qué es, pero sé, pero sé que juran como...
parte del cuerpo
sí, es o sea, juran por siempre salvar la vida y ser objetivos y...
Ah, okay.
Invitamos a algún doctor para que nos ilumine.
Para que nos hable de su hipocondria. es que güey, aparte hay gente que nos escucha que no tiene ni puta idea de puramente hipocondriaco.
Hipocrático. Si ven Grey's Anatomy... Si ven Grey's Anatomy, si no saben de qué estoy hablando, es puramente hipocrático.
Yo lo sé, amiga, no te
preocupes. Pues ya conversen entre ustedes.
Échense las 16 temporadas de Grey's Anatomy y sabrán perfecto de qué hablamos.
No, pero los doctores juran resguardar la vida. O sea, eso es de su carrera. Pues por eso digo que va contra un principio de médico por excelencia, ¿no?
Pues qué mamada.
No, sí, y está feo, pero también yo digo, bueno, o percibo que... tiene también que ver con, por ejemplo, a lo mejor, es que viene de ahí. Si entrevistamos a alguien que estudia medicina y demás, no creo, ojalá y me prueben lo contrario, que les hablen mucho de ética, que les hablen mucho de moral, de bioética, de estos temas.
Problemas con las ciencias exactas, ¿no? Muchas veces en la escuela. Y eso nos lo demostró la UNAM con la estudiante que se quitó la vida por varias razones, pero las reacciones de...
Las reacciones de la comunidad de medicina.
Sí, las medicinas son de la verga, güey.
Yo les agradezco que me quiten la gripa, pero no mames.
Bueno, no generalizamos, ni en Nuevo León, ni con los doctores. Saludos.
Pero un 90% de la población... No, no es cierto.
99.9.
No, güey, pero sí, o sea, la realidad es que sí, en la comunidad médica sí está como muy normalizado que sean de la verga.
No.
O sea, es que más bien no los... O sea, les falta tantita empatía. Y ya. Hasta ahí lo voy a dejar.
Tacto. Ajá. Sí.
Pues...
Nos quedamos tristes para cerrar el capítulo.
Pues yo no estoy triste porque ya regresamos, amiga.
Aparte, ¿qué creen? ¿Se acuerdan otra vez de nuestro capítulo de políticas públicas? Que era un puto pedo en cada estado, o sea, matrimonio igualitario. Bueno, pues este año... Bueno, más bien en el 2019. Ya... se puso sobre la mesa una iniciativa para hacer ley federal el matrimonio igualitario, que si usted recuerda, significa que ya va a ser ley en todas partes, nada de jurisprudencias, nada de leyes morales, nada de culpa cristiana, güey, nada de eso. Ya va a ser una ley que en todas partes los homosexuales pueden ser felices para siempre. ¡Qué belleza!
Ojalá pronto.
¡Yay! Sí. ¡Yes, queen!
Sí.
Ay, hubo una boda drag también en el 2019.
Yo no sabía que Bablón se casó. Sí, amiga, Bablón muchas felicidades.
Sí, muchas felicidades, Evita. Besitos, ¿eh?
No sabía que se había casado.
Y güey, Animal, la revista de Animal Político que se llama Animal, hizo Insta Stories durante la boda. Y güey, el speech de la persona que las estaba casando fue una joya, güey. Les estaba casando. Fue una joya. No. O sea, no me acuerdo en ese momento de qué dice, pero lo tengo como...
Y además, los invitados, casi todos invitades, iban drag. Con drag, entonces fue magnífica.
De hecho, ubican... ¿Recuerdan que en el Jumex estuvo lo de... los pinches globos estos inflados?
Sí.
Y Duchamps. Duchamps. Kunz
y Duchamp.
Eso. Los globos inflados.
Bueno, estuvieron ellos dos y en la última o penúltima noche de la exposición llevaron a varias drags y entonces para el programa de noticias en el que estoy le contacté a Eva Blunt y le dije, oye, güey, pues ven a una entrevista para que nos platiques tal. Y me dijo, aparte me dijo, hermana bebé.
No.
Ay, hermana. Y yo digo como, ay, bebé, me encantaría, pero es que, ¿qué crees? Mañana tengo junta por la boda de las Blunt. Y yo como, ay, güey, qué bonito, invítame. Y no me invito, pero pues,
aquí andamos. Ojalá algún día tengamos aquí a Eva Blunt o a cualquier otra drag que nos esté escuchando y venga.
La Panzacha.
La Panzacha. La Margaritilla.
Bárbara y Cordelia Durango.
Ajá. Bárbara Durango.
También, ¿sabes a quién estaría muy bueno tener?
A Yolanda.
Sí, güey. A ella sí.
Amo
la
a Yolanda,
invitar.
Sí.
Un beso a
pero
todos.
Bueno, ya.
Nos vemos en Rico, por cierto.
Sí.
Pues ya, bye.
No, pues yo nada más quiero decir, ya
así
para
así me
cerrar,
dijo también el año que... pasado, amigos.
Ay, no, y de eso bye. No hablamos. Aquí no.
No es cierto.
Yo nada más quiero cerrar con... Me da muchísimo gusto tenerlos de vuelta. Tenernos de vuelta, estar aquí con ustedes. Con ustedes dos y con ustedes que nos están escuchando en casita. Vamos a seguirle y pues aquí estamos para ustedes.
Ay, sí, qué emoción volver. La verdad es que haciendo como ya un recuento de todo. En el capítulo 5 teníamos 600 reproducciones. Ahorita debemos tener muchas más. Hemos crecido también en números de followers.
Sí.
Minutos de reproducción. 24 países han escuchado este podcast. Está muy cabrón, la verdad, y por eso regresamos con todo para ustedes, porque no saben las sorpresas que nos esperan en los siguientes meses.
Muchísimas gracias, un placer como siempre compartir ahora sí la mesa con ustedes y pues es un placer, síganos escribiendo mucho, me dio mucha emoción que durante este periodo vacacional, que no fue vacacional, nos escribieran y nos dijeran que nos regresan. Extrañaban y cuando regresábamos, estamos de vuelta, pero síganos escribiendo con temas, con dudas o solamente con comentarios bonitos.
Con nuevas secciones también porque, no sé si a ustedes, pero nos escribieron más bien a mí, personalmente, una fan. No, no es cierto. Pero sí me escribieron para decir, oye, fíjate que tengo una cita y tal. Vamos a hacer una sección de tijeras love.
¡Oh!
Para dar consejos de amor.
¡Andas!
Estaría bueno.
Cámara. Fíjate. Está bueno, ¿no?
Sí.
Pero bueno, síguenos mandando temas, dudas, saludos, etcétera.
Arroba podcast tijeras.
Arroba podcast tijeras en Twitter, Instagram y en Facebook como en Facebook y Spotify como Piedra, Papel o Tijeras. Un besotote a todos los que nos escuchan. A ti, Marisa. A ti, Sofía.
A ti, Clivia.
Gracias. Adiós.